Colombia se va a transformar en la nación que todos sueñan. Y lo que debe primar es la ética y la conciencia. Llegó el momento de actuar. Llegó el momento de elegir. Colombia, aquí y ahora. Cubrimiento especial de las elecciones presidenciales 2018. Salga y decida el futuro de la nación. Colombia, aquí y ahora. Desde las 7 de la mañana por Un Minuto Radio y Canal Zoom.
Para todos nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio Soacha, en este programa especial que estamos haciendo desde la Universidad Minuto de Dios, dentro de esta coyuntura, dentro de este escenario democrático que estamos viviendo ya solo 3 semanas de las elecciones presidenciales. En el día de hoy tenemos 4 invitados muy importantes, no solamente porque nos van a permitir tener una visión desde cada una de las ideologías políticas que en este momento tienen las mayores posibilidades de llegar a la primera magistratura del país, sino también porque es un ejercicio que nos va a permitir también entender un poco qué es lo que viene sucediendo a raíz o a partir de estos ejercicios democráticos que venimos desarrollando desde el 11 de marzo. Para ello, pues contamos obviamente con la presencia de Felipe Fula, quien es la persona que trabaja encargado aquí en el espacio radial de Unimiento Radio Soacha. También tenemos el apoyo técnico de Miguel, quien muy amablemente también está allí en la producción, en el máster, y tenemos a nuestras comunicadoras sociales que en este momento van a hacer su ejercicio también desde la parte visual. Este es un ejercicio que vamos también a presentar a través de video y esperamos que sea de su agrado. Vamos a presentar entonces a los panelistas que nos acompañan en la mañana de hoy. Tenemos entonces, vamos a empezar por las damas, tenemos a Viviana Paola Padilla. Ella es representante de la Coalición Colombia, es del partido del doctor Sergio Fajardo. Tenemos también a Miguel Anthony Zárate, que viene representando al partido de Germán Vargas Lleras, a Cambio Radical, mejor Vargas Lleras. Tenemos por otro lado también a Heiner Gaitán Parra, quien es representante de Colombia Humana, de la Colombia Humana Gustavo Petro. Y tenemos por último a Edward Humberto Pacheco, que viene representando al Centro Democrático. Felipe, muy buenos días y cuéntanos algo muy rápidamente de estos 4 perfiles que tenemos hoy.
Muy buenos días a todos los oyentes de Uniminuto Radio Soacha, quienes se conectan también en nuestra aplicación móvil, en los distintos medios digitales, en Facebook Uniminuto Radio Soacha, Uniminuto Soacha por supuesto, y a todos los que se unen a esta transmisión del día de hoy, 4 de mayo de 2018. Les cuento que hoy nuestros invitados pues son del municipio de Soacha y vamos a hablar también justamente de esos temas nacionales que tienen que ver con las elecciones presidenciales, pero también aterrizaremos todo el tema a nuestro municipio. Tenemos hoy a Miguel Zárate, que como lo decía el profesor, viene en representación de la campaña de Germán Vargas Lleras. Él es un joven que es estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada y desde el año 2013 pertenece a las Juventudes Políticas Cristianas. Desde hace 5 años ha asesorado en temas de estrategia de comunicación en diferentes campañas políticas al Congreso, Consejos Municipales, la Alcaldía de Soacha también, ha liderado procesos con Juventudes Políticas y recientemente pues se unió a la campaña al Congreso numeral Si es Posible, liderada por la organización de la senadora Claudia Rodríguez y la propuesta presidencial Mejor Vargas Lleras. Por otro lado tenemos a Viviana Paola Padilla, ella es licenciada en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional, ha vivido en Soacha toda su vida, miembro del Comité Departamental Cundinamarca y Municipal del Polo Democrático, actualmente encargada de Sectores Sociales y Mujeres, secretaria general de la misma y coordinadora durante el periodo 2015 a 2017. Tenemos aquí también en la mesa de trabajo hoy a Einer Gaitán, él es politólogo y candidato a magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional, donde actualmente es representante ante el Consejo Académico de los Estudiantes de Posgrado, integrante también de los grupos de investigación Presidencialismo y Participación y UN Partidos, habitante él de aquí de nuestro municipio, Barrio Porvenir, de la Comuna 6 y miembro de la Junta de Acción Comunal de su barrio. Desde hace muchos años, integrante de diversos procesos juveniles, entre ellos la Red Juvenil de Soacha, y actualmente vocero de la plataforma Soacha Común Alternativa. Pues él viene en representación de la campaña de Gustavo Petro, y Viviana, quien mencioné anteriormente, viene por la campaña de la Coalición Colombia, donde actualmente pues está Sergio Fajardo en la cabeza. Por otro lado, Eduardo Humberto Lara Pacheco, él es trabajador social, de aquí de Uniminuto, enfocado en dirección y ejecución de proyectos sociales para comunidades vulnerables. Está buscando la recuperación de experiencias de miembros de juntas administradoras locales de Soacha como servidores públicos, articulando sus labores con el trabajo social. Él es representante actual de los ediles en todo el departamento por el Centro Democrático.
Bueno, Felipe, muchísimas gracias. Ahí tenemos una visión pues más cercana de quienes nos acompañan esta mañana. Y dándoles la bienvenida a ustedes, quisiéramos comenzar hablando de un tema bien interesante que tiene que ver precisamente con la forma en que las personas están percibiendo, las que estamos percibiendo, este ejercicio democrático, pero a través de las redes sociales. Hemos encontrado que las redes se han convertido en un espacio interesante para debatir, pero también como que ha trascendido un poco. Y pues quisiera darle la palabra, empezamos de nuevo con Viviana. Viviana, desde la óptica y la perspectiva del partido del profesor Sergio Fajardo, ¿cómo analizan ustedes esta situación que se viene presentando en redes sociales hablando de temas políticos? Viviana, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar compartiendo con ustedes. Iniciar por corregir un poco, es Coalición Colombia, en donde confluimos tres partidos diferentes, ¿no? El Polo Democrático, Compromiso Ciudadano, que es el movimiento de Sergio Fajardo, y el Partido Verde, a la cabeza de Claudia López.
Valga la cara, claro, claro que sí, claro. Por eso se llama coalición.
No somos un partido, pero sí, en medio de las diferencias, creamos un programa de unidad donde nos pusimos de acuerdo en cosas que nos convocaban y que nos unían, y construimos pues un programa. Entonces, aclarar un poquito eso. Con el tema de las redes sociales, pues yo creo que es una parte fundamental en este momento, ¿cierto? Las redes sociales se han convertido en un boom y son una forma de expresión del grueso de la población. Sin embargo, yo creo que centrar la discusión solo en las redes sociales sería pues un error, entendiendo que hoy Colombia, digamos, de sus habitantes, solo el 28 millones de personas tienen acceso a las redes sociales, ¿sí? Y si nosotros miramos, son más de 36 millones los que están habilitados para votar. Luego, guiarnos por eso únicamente pues sería un error fatídico, ¿cierto? Lo mismo que guiarnos solo por las encuestas. Pero ¿qué se podría analizar basándonos en el tema de redes sociales? Se puede evidenciar que sí hay un agotamiento en la gente, que la gente está cansada de que el país cada 4 años está peor de lo que estaba anteriormente, que los gobiernos tradicionales que nos han gobernado, valga la redundancia, ¿cierto?, en el país, lo que han venido haciendo es agudizar una crisis económica, una crisis fiscal, que el país tenga, digamos, un déficit gemelos, y que hoy el país se debata entre usar su presupuesto para pagar la deuda pública o invertirlo en el tema social, ¿cierto? Entonces, hay un agotamiento de la gente, hay un cansancio, y la gente está pidiendo un cambio. Sí es evidente en las redes sociales que la gente pide un cambio, ya sea gente que apoya a Sergio Fajardo, gente que apoya a Gustavo Petro, o gente que incluso promueve todavía con esperanza el voto en blanco, ¿cierto? Que no comparto mucho, porque creemos que el voto en blanco no sirve en este país, porque si llegara a ganar el voto en blanco, todos los partidos tradicionales tienen otras figuras, unas caras diferentes, pero con la misma política. Entonces, eso es básicamente.
Bien, Viviana, muchísimas gracias. La misma pregunta para Miguel, desde el punto de vista del partido Cambio Radical. ¿Cómo ven ustedes este ejercicio de redes sociales, que muestra mucha polarización, que muestra muchas cosas, pero también aspectos positivos?
Es cierto, cuentas en Facebook, y tal vez 18 millones de cuentas en Instagram y mucho menos en Twitter. Sin embargo, según todos los estudios internacionales, la Universidad de Cambridge tiene un estudio muy importante que afirma que dentro de 10 años las redes sociales van a marcar la pauta en la política en Latinoamérica. Pienso que como jóvenes sería un acto irresponsable no interesarnos en las redes sociales, más cuando somos nosotros los llamados a, en 10 años, comandar la política nacional. Pienso que el reto más importante que tienen las redes sociales hoy en día es cómo los candidatos manejan a sus seguidores, cómo influencian a sus seguidores en el manejo de las fake news. Es el único punto negativo que puedo encontrar en las redes sociales en Latinoamérica. El reto es ese, el reto es cómo integramos la democracia colombiana a las redes sociales, que es una demanda también del pueblo colombiano. Hemos visto en este último año cómo las redes sociales han influido en decisiones a nivel de gobierno. Se me olvida el nombre de este youtuber, Jaramillo, que a través de una petición de Enchains.org logró que el presidente de la República instaurara por decreto una política frente a la comunidad LGBTI. Entonces, sí pienso que es muy importante. Pienso que ahorita no nos podemos basar en eso, ni tampoco en las encuestas, pero somos los llamados a fortalecerlas. Pero también me causa curiosidad un dato que da Viviana. Nos dice que sí, el país va de mal en peor, cosa que también en la que difiero. No somos el mejor país del mundo, pero tampoco vamos en retroceso. Pero me habla de la deuda pública, y me causa extrañeza porque pues está representando a Sergio Fajardo, que es un candidato que duplicó la deuda de Antioquia en préstamos que se hicieron en dólares para pagar cuentas en pesos. No sé si me puedes
podríamos hablar ahorita un poco sobre eso también. Eso es interesante, pero sigamos dándoles espacio a nuestros invitados. Seguimos con nuestro invitado que está representando también a la Colombia Humana, y él es Heiner Gaitán. Heiner, el asunto del manejo desde las redes sociales, sobre todo teniendo en cuenta el impacto, ¿no?, que se está viendo y la respuesta mediática que tienen quienes estamos en siguiendo a cada uno de los candidatos a través de las redes. ¿Cómo lo analizan ustedes desde la Colombia Humana?
Bueno, con los buenos días a todos ustedes, a Edward, a Viviana y a Anthony, y saludando el espacio que la Uniminuto le ofrece a las diferentes propuestas de cara a la elección presidencial del 27 de mayo. Yo considero que el tema de las redes, o sea, uno no puede entender el tema de la globalización y las luchas democráticas en el mundo sin entender el papel que juegan las redes sociales. Hoy sería un ejercicio muy reducido en el análisis negar el papel que juegan las redes sociales. Si uno podría hacer memoria de lo que fue la Primavera Árabe, los movimientos sociales en América Latina, la MANE, etcétera, se apoyaron ante el cerco mediático en las redes sociales para difundir su agenda programática, sus repertorios de acción y para dar a entender que democracia consiste en otras formas de participación. Entonces, el tema de las redes sociales juega un papel muy importante en el acceso a la información, en la difusión de los diferentes sucesos, entendiendo que en un país como Colombia, a finales de los 90, pues el espectro electromagnético de nuestro país pues fue entregado a manos privadas, y que en últimas la información en este país pues corresponde a quienes son los dueños de la pauta, ¿no? Entonces, muy importante el papel de las redes sociales. Hoy, si ustedes se fijan, el candidato pues que yo vengo a representar, la propuesta a la Colombia Humana de Gustavo Petro, se apoya en gran medida en lo que se puede hacer en las redes sociales, la difusión como un arma democrática para difundir una propuesta de país que consideramos diferente, sintonizada con los problemas actuales, y que también en esa medida ayudan a las comunidades a manifestar sus diferentes problemáticas. No olvidemos que en el marco del paro nacional agrario del 2013, si no son las comunidades utilizando celulares, el país no puede dar cuenta de las violaciones a derechos humanos, el país no puede dar cuenta del sufrimiento de los campesinos por parte de la fuerza pública, y también pues se puede evidenciar el cerco mediático al cual pues se encuentra gran parte de la población que no se siente representada en los medios de comunicación. Y ya que están hablando de encuestas, si ustedes se ponen a fijar las encuestas, pues los medios de comunicación en este país gozan, digamos, de altos índices de no credibilidad pues por parte de la audiencia, sí, pues porque muestran de manera marcada el sesgo, de manera marcada sus intereses políticos, que los disfrazan de información, y al disfrazarlos de información pues genera en cierta parte de la población repudio, animadversión, lejanía Entonces el tema de las redes sociales es central para hablar hoy de democracia. Incluso autores hablan de democracia digital como una herramienta no solamente para difundir noticias, para difundir contenidos, sino también para hacer de las organizaciones políticas escenarios donde la democracia sea mucho más ligera, mucho más digamos, líquida, en términos de que le llegue pues al conjunto de los integrantes de cualquier agrupación. Es decir, una forma también de contrarrestar aparatos burocráticos, una forma también de contrarrestar ejercicios que cierran los niveles de decisión.
Bien, Heiner, de lo de las encuestas vamos a hablar también un ratico más adelante, porque claro que ese es un tema bien interesante, sobre todo desde precisamente lo que plantea él, la forma como los medios manejan esto. Tenemos entonces, Edward, ¿cómo lo ven desde el Centro Democrático? Este ejercicio de las redes sociales, ¿cómo lo analizan ustedes desde allá?
Muy buenos días. Pues preocupado porque desde el momento en que salió esta campaña, Duque tuvo que crear un hashtag, tuvo que empezar a mirar la forma cómo a través de las redes sociales las infamias y las mentiras empiezan a crear un espectro de miedo y de odios de clases. Entonces, Duque ha hecho esa propuesta, ¿no?, de soluciones no agresiones, tratar de que por cada mentira que venga desde otros sectores políticos, poder hacer una propuesta para dar solución a la posible consecuencia negativa que traería la mentira que viene arraigada a las publicaciones por redes sociales. Pienso que las redes sociales son una herramienta fundamental para poder mostrar el trabajo que se realiza, ¿sí? Muchas veces, como coincido con algunos de los que estamos acá, de que los medios de comunicación tienen sesgos políticos, ¿sí? Podemos ver Canal 1, podemos ver RCN, que tienen sus tendencias a beneficiar a ciertos candidatos, ¿sí? Yo soy muy claro en eso. Nunca estoy a favor de la mentira, pero darnos cuenta en este momento que realmente las redes sociales son una herramienta importantísima, basados en la verdad, aclaro que han venido muchas infamias, y les puedo decir que tengo ahorita, en este momento, cantidad de enemigos que eran supremamente amigos míos, les puedo decir, porque han publicado cosas que en algún momento, al interpretarlas, ¿sí?, aluden en contra de o vinculan algunos de los procesos en los que las personas están, y les dañan, ¿sí?, las ganas de seguir trabajando o de querer votar por los candidatos que han venido trabajando. Por lo menos una de las mentiras en donde me ha correspondido fuertemente, ¿sí?, negarla, es de que Iván Duque iba a poner peajes a los motociclistas. Imagínense, tengo cantidad de amigos que tienen moto y me decían: Pacheco, pero ¿cómo usted va a estar apoyando, ¿sí?, a una persona que le va a poner peajes a los motociclistas? Entonces
hablemos justamente de eso, si me permites intervenir en este espacio, porque ya habiendo escuchado cada una de las posiciones de ustedes precisamente en las redes sociales, yo quisiera preguntarles entonces, ¿qué pasa con este ejercicio que lo mencionaba hace un instante Miguel? Este ejercicio de las fake news, ¿qué está pasando? Porque resulta que sí, esto está muy bien, lo que ustedes han dicho de la participación, de la democratización, de la globalización, del alcance que tiene, pero venga, es que aquí hay un problema, y es que en las redes sociales nos estamos literalmente asesinando con las palabras. Nos estamos poniendo a compartir información que no está comprobada, nos ponemos a compartir información que es de hace 10, 12 años como si fuera, ajá, actual, nos estamos poniendo a compartir cosas que no son ni siquiera de este país, uh-huh, tratando precisamente de, no sé si el término valga, de engañar, eso que hace un momento Edward nos hablaba, de la mentira, del engaño. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué estamos pasando de esa gran posibilidad que tenemos a través de las redes allá a la parte como más difícil, que es el asunto ya del daño que se puede también hacer a las redes sociales? ¿Quién quiere comenzar? Miguel.
No, bueno, como lo mencionaba, pues el asunto está en cómo los partidos y cómo las organizaciones con respecto a la política filtran las fake news. Bueno, si bien es cierto que ya Facebook tiene un algoritmo para filtrar algunas de esas fake news, pienso que el factor fundamental para contrarrestar estas fake news está en los mismos candidatos, en los mismos líderes sociales que no compartan este tipo de comentarios. En esta última semana, estos últimos 15 días, hemos visto también desatinos de todos los candidatos, valga decirlo, de todos los candidatos hemos visto desatinos en las redes sociales. Pienso que eso es lo que da el pie para que los demás, para que, bueno, todos los seguidores, todos los fans de un candidato, pues vayan detrás de esa fake news. Pienso también que hace parte de la cultura, falta de educación en la cultura de las redes sociales. Se nos enseñó a compartir, pero no se nos enseñó a filtrar, ni a leer, ni a procesar los textos que nos envían. Pues una persona con un aparato de estos puede estar leyéndose al día, no sé, 30, 40 artículos sin tener un verdadero filtro de qué es cierto, qué no es cierto. Pienso que también tienen un reto los portales independientes. Tienen un reto en demostrar qué tan veraces son esas.
No, pues yo quería responder más allá de elementos técnicos, si Facebook filtra el algoritmo o si los diferentes medios de comunicación filtran o no la veracidad de las propuestas, pues es un asunto de cultura política. El hecho que mentiras, el hecho que intencionalidades políticas con el objetivo de destruir propuestas de país, el objetivo de destruir candidaturas, digamos, se ocupe en un lugar central en la agenda pública, no es más que un asunto de cultura política. Y esto obedece, a mi juicio, a tres elementos. Primero, que hay un sector político que representa a una parte importante de la sociedad, que ha radicalizado sus propuestas, que tiene una base social que no se ha desligado totalmente de la violencia política en este país, que sigue insistiendo en la exclusión del pensamiento diferente. Uno. Y dos, el peso histórico del plebiscito, si ustedes pueden ver, se marcó a partir de lo que fueron las fake news o lo que en ciencia política se conoce como la posverdad, verdades alternativas, que le dio el triunfo a esa opción política que no se ha desligado de la violencia y que ha combinado todas las formas de mentir para posicionar a sus candidatos y sus propuestas de país hoy en este debate electoral. Y tercero, como es un problema de cultura política, pues es un problema de educación. En un país donde la cultura política, digamos, tiene unos índices mínimos, la gente no se asocia ideológicamente a un partido, a una propuesta de país, la gente no conoce las instituciones, no entiende cómo funciona el sistema democrático, etcétera, pues obviamente es fácil que líderes políticos utilicen la mentira, utilicen verdades alternativas, acomoden la realidad ciertos intereses para hacer de sus propuestas pues un objetivo para vencer de manera, digamos, sucia y tramposa a otras propuestas. Y yo voy a dar ejemplos. El papel de Cambridge Analytica, ya que usted mencionaba la Universidad de Cambridge en la campaña del Centro Democrático. Yo le voy a mencionar el papel de JJ Rendón hoy en la campaña de Iván Duque, antes con Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras. Yo le voy a mencionar también la bodega de Iván Duque en Medellín, a la cabeza de Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad. Yo le voy a mencionar también esa cantidad de medios de comunicación falsos que han hecho propaganda negra en contra no solamente de la Colombia humana, sino contra los sectores democráticos en este país, que están a la cabeza de delincuentes, como ustedes podrán ver, esos medios de ese señor Rugeles, Abelardo de la Espriella, o sea, gente nefasta para la democracia en este país. Entonces, si ustedes vamos a hablar de fake news, más allá de hablar de teoría, de tecnicismos, hablemos en concreto
de la gente que les ha hecho daño a la democracia. Aquí no hablemos en este tanto país. De la parte teórica, sino de lo que se está viviendo. ¿Qué dicen ustedes, Viviana?
Yo pienso que es muy importante volver otra vez, ¿no?, a la coherencia, al respeto, a verificar realmente si quien me está transmitiendo una información es un delincuente, porque si está haciendo mal, ¿sí?, me parece que está dañando la imagen de otra persona, y cuando se daña la imagen de otra persona, para mí es delincuencia, pienso yo. Yo, ¿qué le puedo decir a Heiner con mucho respeto? ¿Qué se puede esperar por las redes sociales si cuando el mismo líder, después de haber dicho que por equivocación, sacó un video, ¿sí?, utilizando la ciencia, utilizando la tecnología para modificar las palabras de Iván Duque, diciendo que el culpable de todas las cosas era su mismo líder político, Álvaro Uribe Vélez? Yo les quiero decir algo. Petro se equivocó.
Rectificó a las 6 horas. Rectificó.
Eso. No, pero ¿y qué genera 6 horas? Son 6 horas. Con mucho respeto. ¿Qué genera
Uribe
eso?
Se ha retractado ante la ley, Daniel Samper, Daniel Coronel,
yo, por haberme Yo te dejo hablar, pero te voy a decir algo. Cuando alguien, ¿sí? Cuando alguien tiene la capacidad de retractarse, ¿sí? Es porque reconoce que se ha equivocado, ¿sí? Pero utilizar la ciencia, ¿sí? La tecnología, a sabiendas de que es un video, ¿sí? En el que no es coherente, deja mucho que decir del candidato. Con mucho respeto, Heiner, porque yo no quiero provocar a nadie acá, pero si lo hacen los mismos líderes, ¿sí? Desde su cuenta Twitter, desde su cuenta Facebook, ¿qué estamos esperando de que los seguidores realicen? Mire, a mí me causa mucha impresión, ayer en Sogamoso ya llegaron a atacar las sedes de Iván Duque, ¿sí? En donde hacen lo mismo que han venido haciendo los muchachos, que pues pienso yo que en algunos impulsos desadaptados, a reprimendas o cogiendo ¿cómo le digo para no ser tan drástico? Pero sí, la maldad y ir a dañar por lo menos una sede. ¿Qué necesita un muchacho para hacer eso? Pues necesita ser alimentado por esos odios desde su mismo líder para poder atacar. Pienso yo que tenemos que ser coherentes, ¿sí? Si vamos a hablar de muchos líderes por las redes sociales, ¿qué están haciendo también nuestros líderes? ¿Sí? Yo reconozco, ¿sí? Que Álvaro Uribe se ha retractado.
Atacando, ¿no?
Se ha retractado
porque es una forma de atacar a sus contradictores. Pues se lo pide la ley, se lo pide, ¿sí? La justicia, un juez le dice retráctese porque
y
se
lo ha hecho, la honra. Y lo ha hecho, ¿sí? Coronel, y ha aclarado por qué lo ha hecho, ¿sí?
De las madres de Soacha.
De las madres de Soacha
cuando dijo que los muchachos no estaban recogiendo café. Él se retractó ante la justicia. Él dijo en Twitter que los muchachos de Soacha no estaban recogiendo café y que eso, y sugirió que estaba en actividades
delincuenciales.
Se retractó ante la ley.
Ofendió
la memoria de los jóvenes de
Soacha. ¿Qué hizo Álvaro Uribe con los muchachos de Soacha? Porque es que a mí, por lo menos, a mí me da impresión escuchar de que salen a atacar al líder de nuestro partido diciendo que él es un asesino por las redes sociales. Estamos hablando de las redes sociales.
Sí, claro, ¿no? Y por
que
ahí se maneja.
Que él es un asesino, que él es un genocida, que tiene
más de 300 procesos.
Que tiene más de 300 procesos. Yo quiero decir algo. ¿Por qué ninguno? Pero siendo reales, ahorita no van a decir que porque tiene poder. ¿Por qué ninguno, sabiendo que Santos es su enemigo, ¿sí? Vargas Lleras es su enemigo político, enemigo político, tienen el poder, y porque ahorita no han podido sacar un solo caso y decir que lo culpan por los casos de los falsos positivos? Porque eso sí es, hay que dejarlo claro. Una cosa es el problema que tuvo él al delegar funciones y que estas personas que tomaron esas responsabilidades de manejar el tema militar y cometieron unos errores, y otra cosa es que Uribe lo haya mandado a hacer.
Cuando hablamos de 300 procesos de todo tipo, ¿no? El Aro, bombardeos a comunidades, pues, mira, falsos vos, positivos,
mira,
corrupción.
Mira cómo tú tratas de
diversar.
La masacre del Aro fue en el año 2000 y Álvaro Uribe Vélez inició su proceso como presidente en el 2002. Entonces no podemos seguir atacando a los líderes por los medios de comunicación sin ser congruentes, porque es que todo se tiene que basar en las verdades. Sí. Si nosotros seguimos atacando y no investigamos, vamos a tener que pagar por eso, pero no lo vamos a pagar uno solo. Vamos a pagar todos. Vamos a tener un sistema de información basado en las mentiras y debemos de ser responsables en eso.
¿Qué dice Viviana al respecto?
Precisamente por el debate que se acaba de abrir, muy interesante, es que yo iniciaba la intervención con eso.
Claro.
Y es que las redes sociales, como bien lo decía Heiner y lo decía Anthony, son supremamente importantes porque nos permiten comunicar lo que los medios de comunicación, que están viciados por los gobiernos de turno, no nos permiten, ¿cierto? Es fundamental para la comunicación, para hacer extensiva nuestras propuestas, nuestras ideas, pero así como son positivos en ese aspecto de que nos ayudan a divulgar lo que nosotros pensamos, que nos ayudan a debatir en esos espacios, también se presta para lo que aquí estamos viendo, y es la irresponsabilidad en el manejo de esas redes. ¿Y a qué me refiero con esa responsabilidad? Es que un gran porcentaje de la población colombiana no lee, ¿sí? No lee, no investiga.
Uh-huh. O lee por encimita rápido lo que le llegó y comparte. Exacto.
No tiene comprensión de lectura.
Hay ¿no? incluso también estadísticas que dicen que un gran porcentaje de las personas que utilizan las redes sociales comparten las noticias única y exclusivamente por el titular que tiene. Ajá. Claro. Y no leen lo que dice el contenido de esa noticia.
Y eso es lo que permite que se dé precisamente entonces, también este ejercicio de desinformación, ¿no?
Entonces, básicamente, cuando yo planteaba esa discusión de que no podemos entrar, porque tú estás entrando aquí la pregunta en algo concreto y son las elecciones de 2018. Uh-huh. ¿Y qué tal está la perspectiva de esas elecciones 2018 basándonos únicamente en las redes?
Por ahorita decía, vamos a hablar un poquito de medios.
No es que yo desprecie, como decía antes, Anthony, las redes sociales, claro, ni el internet como forma de conexión, ¿cierto? Y que acerca y que posibilita que comuniquemos a personas que incluso están lejos de nosotros. Que además para campañas, por ejemplo, como la de nosotros en la Coalición Colombia, que es una campaña con bajos recursos, pues es una herramienta fundamental porque sin ella básicamente estaríamos perdiendo contra los medios, pues contra los medios de la derecha de este país, ¿cierto? Y es una herramienta fundamental, pero no nos podemos basar en eso. Y además también voy a poner aquí un punto, y es que está demostrado, una gran cantidad de cuentas de Facebook y más que todo en Twitter son falsas. O sea, gran parte de las cuentas que siguen a dos candidatos, el candidato del uribismo y Gustavo Petro, son una cantidad de cuentas falsas. Entonces no podemos aquí centrarnos en esa discusión de que lo único que nos va a hacer, digamos, medir el panorama o el espectro político del 2018 son las redes sociales.
Interesante,
¿cierto?
Lo que
empezando porque
Viviana,
Sergio, ¿no? Digamos, voy a decir también, pero acá Sergio Fajardo también ha sido víctima de lo mismo. Y voy a responder un poco a lo que Anthony decía acá. Sí. Y entonces Anthony dice, no, es que Sergio Fajardo dejó en quiebra a Antioquia.
No, yo no dije eso, dije duplicó la deuda.
Duplicó la deuda.
Bueno, duplicó la deuda.
En quiebra.
Sí. Entonces, palabras mayores.
Entonces, duplicó la deuda. Se ha venido, digamos, regando en redes sociales la información, además vieja, porque la gente ni siquiera, lo que tú decías, mira la fecha de la noticia, de que Sergio Fajardo dejó en quiebra Antioquia. ¿Cierto? Y el fallo de la Procuraduría, de la investigación que se le abrió a él desde hace más de dos años, porque esa investigación estaba desde hace más de dos años, lo que determinó es que Luis Pérez, candidato del uribismo, aquí es mi amigo Alá, fue quien abrió hizo que se abriera ese proceso de investigación.
Pero es que
porque
ese
generó
no es el caso.
Pánico escénico, pánico financiero, ¿sí? Que es además condenable por la constitución de este país. ¿Qué fue lo que pasó? Que las finanzas de Antioquia se sustentan básicamente por la empresa de licores de Antioquia. Y la empresa de licores de Antioquia anualmente, en noviembre aproximadamente, realiza una compra, ¿cierto?, al departamento que sostiene las finanzas de Antioquia. Todos los años de la gobernación de Sergio Fajardo, bien, la compra se hizo súper, súper, súper. Y el último año, que fue el de elecciones, Luis Pérez utilizó la manipulación para que las empresas de licores no generaran la compra, ¿cierto? Y de eso se pegó para decir que Sergio Fajardo había entregado las finanzas de Antioquia en déficit, ¿cierto? En quiebra. ¿Y qué pasó? Que mágicamente, cuando ya se hace la elección, cuando ya llega en enero del año siguiente, mágicamente se realizó la compra. Bueno. Y el fallo de la Procuraduría lo que determinó es que quien creó el pánico financiero fue Luis Pérez y salió, pues, perdiendo, porque además abrieron un proceso de investigación en contra de él.
Pero es que realmente...
No, y espérate, algo más aquí adicional, y es que ya está comprobado además que Germán Vargas Lleras metió las manos ahí, ¿cierto? Y pagó ahí testigos falsos y que las personas que estaban investigando
todo
el proceso...
Todo eso está demostrado.
Sí, ya está comprobado.
O sea, que está condenado Germán Vargas Lleras.
Que Germán Vargas Lleras metió su mano ahí para que ensuciara a Sergio Fajardo, para demostrar supuestamente que él había dejado en quiebra al departamento de Antioquia. Ya se demostró que no, él es que, tenía es sus que creo fichas que
estás confundida de
en
caso.
La investigación. No,
una cosa es el caso de la licorera de Antioquia, donde la Procuraduría ya falló a favor del doctor Sergio Fajardo. Pero yo te estaba hablando desde el préstamo que pidió al Helbank por 100 mil millones de dólares, cuando tenía que pagar esas deudas en pesos. ¿Por qué hizo un préstamo en 100 mil millones de dólares y no en pesos cuando tiene que pagar en pesos? ¿Por qué no blindó la transacción con el seguro que el gobierno exige, que la ley exige un seguro que blinda las transacciones en dólares a nivel internacional? Es que se hizo un préstamo por 100 mil millones en el 2013 cuando el dólar valía 1.900 pesos. Hoy en día el dólar está llegando casi a los 3 mil pesos. ¿Y quién cubre ese déficit si no se pagó ningún seguro?
Pero es que ya está demostrado que
no,
Del tema porque pues obviamente veníamos
a hacer,
no, claro que todo es importantísimo tenerlo en cuenta, sobre todo cuando cada uno de ustedes empieza a presentar datos y estadísticas importantes. Eduber, para finalizar esta pequeña parte, porque quiero que hablemos de medios de comunicación.
Es que mira, yo quiero tocar algo porque Heiner muy elocuente habló algo del plebiscito, sí. ¿Sí? Dijo, se mintió con las redes sociales en el plebiscito. Yo digo, nosotros decíamos en las redes sociales, decíamos que candidatos ahorita, se posesionan el 20 de julio en el Congreso, miembros del secretariado de las FARC con crímenes de lesa humanidad, que está estipulado en la Constitución, que ninguna persona que haya tenido crímenes en su prontuario, crímenes de lesa humanidad, podría ocupar un cargo como servidor público y menos en el Congreso. Vine acá, había un debate, ¿cómo era que se llama? Un programa en la tarde, que se llama Pégate al Parche. Lo dije y me decían que no, lo dije enfáticamente, van a tener curules, les dije.
Pero estaba en el acuerdo.
Eso estaba en el acuerdo. Es que eso
no
era un punto de la mentira. ¿Qué punto de la mentira? Porque
pero tengo entendido que eso se sabía en el momento del plebiscito, se sabía desde antemano.
Nosotros lo decíamos y lo desmentía. Incluso lo desmentía el presidente Santos. Lo desmentía. Dijeron, no, que Timochenko que va a ser candidato a la presidencia. Lo dijimos por las redes sociales.
Pero está demostrado de todas formas que la gente no les está dando el apoyo.
Pero pasó o no pasó, no fue candidato.
Recordemos, no hay ahorita 10 curules. Juan Carlos Vélez Uribe en el Diario de la República posterior a las elecciones del 2 de octubre de 2016, donde reconoce que se dejó de lado el mensaje del plebiscito y se empezó a segmentar el mensaje hacia la población.
¿Quién es Juan Carlos Vélez Uribe?
Pues era el jefe del no, era el jefe del no.
Era el jefe,
del no, usted dijo que estaba borracho, que estaba
drogado,
lo que sea, pero el jefe del no.
¿Qué borracho? Yo le voy a hacer claro, ahorita no es militante del Centro Democrático.
En ese momento era el jefe de campaña del no, por eso lo entrevistaron. Él reconoció que el mensaje que difundió el no separó o excluyó las propuestas del plebiscito y que en consonancia empezaron a segmentar la información según estratos sociales, grupos socioeconómicos, donde por ejemplo mensajes que la pensión de los abuelitos se le iban a dar a las FARC, que que el país se lo había tomado a las FARC, que íbamos rumbo a ser Venezuela, que Santos era castrochavista, bueno, lo que siguen diciendo hoy, porque ese discurso lo traen desde allá,
y no para ganar la elección presidencial. Y no está pasando.
Santos es desastroso, uno de los peores presidentes país, pero no es un castrochavista. Ahora, podría hacerlo con la dependencia.
Yo le voy a preguntar, les dijeron antes de las elecciones al plebiscito, les dijeron, hagamos esto pronto porque viene la reforma tributaria. Con todo el respeto que se merecen, los únicos que no votaron a favor de la reforma tributaria fue el Polo Democrático y fue el Centro
Democrático.
Ustedes
ayudaron, porque si hubiesen mantenido la coherencia del proceso de paz, si hubiesen salido
para
el debate,
al 19%.
Para subir
el 19% el IVA.
Sí, aunque ahorita le tiene el matadas y la parte estructural,
no, pero es que también
crece
el canal económico,
no se va a entender lo que están diciendo cada uno.
Yo le voy a ser sincero.
Sí.
Sí, no podemos venir a decir que es que el Centro Democrático se basó en mentiras para el plebiscito, y se lo digo a Heiner, que representa a la Colombia Humana. No podemos decir eso porque realmente nos dimos cuenta de todo lo que estaba pasando y que está pasando ahorita. Y estaba dentro de los acuerdos, pero lo malintencionaban a través de las redes sociales también. Y después desmintiendo lo que sucedió.
Pero mire, no se puede negar que lo que dice Heiner fue cierto. La entrevista fue contundente.
¿Y dónde está Juan Carlos Vélez ahorita?
Pero en ese sentido hay que tener en cuenta que mire, en el momento en que fue entrevistado hacía parte del equipo de trabajo.
¿Pero dónde está ahorita?
No cabría de pronto pensar que la embarró y que el jefe lo echó. Por embarrarla, no habría de pronto posibilidad de pensar que ahorita no es persona deseada.
No,
aunque tengamos en cuenta que él está ahorita trabajando con él está trabajando ahorita muy cerca con Marta Lucía, ¿no? ¿Qué cosas?
No tengo conocimiento.
Él en este momento está muy cercano con Marta Lucía, o sea que por ahí por ese lado también volvió. Pues,
eso tendrá que él manifestarlo luego él personalmente, pero yo le soy sincero y no sé qué intenciones tuvo él. Pero personalmente debe responder, personalmente, ¿por qué? Porque cuando uno es miembro de un partido político, uno es responsable de lo que hace y de lo que habla. Cuando jurídicamente yo tengo un tropezón, quien responde no es mi partido. Eso lo sabemos todos, por lo menos Miguel, que hacía parte también de la militancia del Centro Democrático.
Eso iba a decir yo.
Y aquí, Viviana tenía algo
aquí,
interesante.
Yo creo que en esta mesa se refleja un poco la realidad del espectro político nacional, ¿cierto?
Sí.
Y hay en el Congreso hay como una especie de chiste que lo cuenta constantemente el senador Jorge Robledo, y es que cuando preguntan ¿qué es un uribista? Es un ex-santista.
Ajá.
¿Y qué es un santista? Es un ex-uribista. Y aquí lo podemos ver con nuestro amigo Anthony, que hoy le hace campaña a Germán Vargas Lleras, cuando hace 4 años estaba en foto súper feliz con Álvaro Uribe y con Iván Zuluaga. Entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta cómo la clase política tradicional, el santismo y el uribismo y el yerismo incluido ahí, en medio de los dos. No,
y el petrofajardismo, robledismo, todo lo que nos queramos invitar.
No importa, pero el punto concreto es que la clase política tradicional encabezada por esos tres sectores trata de deslindarse cuando la mayoría de actos de corrupción en este país la han hecho en conjunto. O sea, tienen nombrado un fiscal general que era de Cambio Radical. Ah, eso es muy chistoso. Pero voy a terminar la idea. Yo después contesto lo del Polo. No me afecta, la verdad. Y es que tienen un fiscal general, ¿cierto? Sí. Nombrado a dedo, que era de Cambio Radical, fundador de Cambio Radical, que es líder de la campaña de Germán Vargas Lleras, donde mágicamente Germán Vargas Lleras dijo: ¡ay, yo ya no soy de Cambio Radical! Pero ahí lo están apoyando, ¿cierto? Entonces tenemos a Germán Vargas Lleras, a Juan Manuel Santos, a Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez, Oscar Iván Zuluaga, untados con el tema de Odebrecht, que está enlazado también a la venta de Isagen, ¿cierto? Entonces aquí tenemos esa pelea. Entonces fingen pelea de amiguis, se pelean en las redes sociales, se lanzan trinos, en sus medios de comunicación salen, entonces somos súper diferentes, pero cuando uno va y mira en el Congreso, votan todo en conjunto, como decía Heiner,
va
y le hacen el quórum, ¿cierto? Votaron en conjunto, además, junto al Centro Democrático, la reforma política.
¿Cómo van a decir que no votan en bloque?
Vienen a presentarse como...
Porque debemos comprender que la política es vinculante, hombre.
Tan vinculante que votaron en conjunto para que nuestros soldados se fueron a pelear las guerras de la OTAN. Ambos, en conjunto, votaron eso.
Miguel, ¿qué era lo que iba a decir Miguel?
No, pues es que a Centro Democrático le indilgan cuando hace quórum y cuando no hace quórum. Entonces, uno, eso. Dos, pues sí.
Bueno,
yo sí estuve en el Centro
Democrático. Pero no entiendo, ahorita estás defendiendo al Centro Democrático.
Vamos cerrando esta primera.
Es que para cerrar eso,
dale,
en aras de
dale
la verdad,
y cerramos este primer
está
bloque.
La posverdad, están las fake news, pero es que también afecta todo el asunto de la especulación, de lo que no está comprobado. Sí, habrán no sé cuántas, 250, 300 investigaciones. ¿Cuál de ellas ha llegado a un fallo condenatorio?
Preguntarle al fiscal de Cambio Radical por qué no han llegado fallos.
Le entregan contratos a los amigos,
especulación, especulación.
Yo quisiera que Anthony, le preguntara esa respuesta al fiscal general de la nación. ¿Cuántas tiene Petro de Cambio Radical? No le ha fallado.
Es que cuando hay investigaciones para Petro, sí, es el santo que ha suelto. No, todavía tiene vigentes. Por eso todavía tiene procesos vigentes en la Procuraduría.
Ninguno por corrupción. Ninguno por corrupción.
Por desfalco.
Bueno, bueno, yo creo que ya.
Algo hasta para cerrar.
Al mínimo vital de agua le llaman desfalco, subsidiar el transporte de Transmilenio para estratos 1 y 2.
Claro que es un desfalco, porque es que es una irresponsabilidad administrativa uno bajar de un día para otro las finanzas públicas.
Entregarle, replicar a los amigotes 4 mil millones de dólares. Venderle Isagen al capital internacional
a un solo postor.
Yo quiero decir algo que
yo lo sé visto en el país, eso vamos, sí no es corrupción, eso sí no es del falco, listo, a veces, sino eso es
a veces lanzar juicios,
a veces
lanzar
juicios. Vamos a generar a cerrar un poquito esto.
Así pequeño, cerremos este a veces bloque, lanzar juicios subjetivamente, sí. Lo digo por Viviana. Es irresponsable. Yo quiero decirles que la política, si ustedes, no sé, les invito a que ustedes puedan leer un libro que se llama Política, Sociedad, Estado, de Joseph Vallés, es de tendencia izquierda, sí. Pero léanlo, es supremamente fundamental. Hay una parte en donde dice que la política es vinculante, ¿sí? Así como nos unimos en representación del pueblo que eligió al Centro Democrático para decirle no a la reforma tributaria, o sea, no a subirle el 19% con el pueblo democrático, también nos hemos unido a Cambio Radical, hacer muchas cosas positivas por el pueblo. No podemos ahorita desconocer de que tienen que haber alianzas para favorecer el pueblo. La política es vinculante y cuando pierde un sector, subjetivamente empieza a ser irresponsable para poder malinterpretar las intenciones buenas por el progreso del país. Pienso que ahí yo les dejo, pero okay. Sí debemos de ser muy conscientes de que la política es vinculante.
Dicen también que la política es dinámica. Vamos cerrando este primer bloque, vamos a una pequeñísima pausa, no se vayan porque vamos a venir a hablar también sobre medios de comunicación y vamos a analizar un poco los debates que se han realizado hasta ahora y cómo los ven ustedes. ¿El ejercicio de los medios de comunicación ha sido imparcial? ¿Ha sido realmente democrático? Eso lo vamos a analizar ya después de esta pausa. No se vayan, esto es Unimilto Radio Soacha, transmitiendo confianza.
Llegó el momento de actuar. Llegó el momento de elegir. El domingo 27 de mayo, elija a Uniminuto Radio y Canal Zoom como sus medios de comunicación para informarse y analizar las elecciones presidenciales 2018. Desde las 7 de la mañana, Colombia, aquí y ahora.
Es momento de elegir. Desde ahora elija Uniminuto Radio como su canal de consulta sobre el tema electoral del país. Elecciones presidenciales 2018.
Bien, y continuamos aquí en este programa especial desde Uniminuto Radio Soacha con nuestros invitados Miguel Zárate, que viene de Mejor Vargas Lleras, representando Mejor Vargas Lleras. Tenemos a Viviana Paola Padilla, representando a la Coalición Colombia. Tenemos a Jenner Gaitán, representando a la Colombia Humana. Y tenemos a Edward Humberto Pacheco, representando al Centro Democrático, hablando un poco sobre todos estos temas que están, digamos que son coyunturales. Sobre el ejercicio democrático que tenemos este 27 de mayo. Estábamos hablando hace un instante de redes sociales, pero vemos también que a partir de eso salen muchos temas y esto demuestra realmente la injerencia, la importancia, la necesidad de que ustedes como electores primarios tengan los elementos de verdad para escuchar a quienes realmente tienen el conocimiento sobre cada una de las campañas. Lo que decían nuestros panelistas hace un instante, Felipe, si lo podemos hacer un pequeño resumen de ese primer segmento, fue que hay que tener cuidado con las redes sociales, ¿no? Hay que manejarlas bien.
Yo creo que todos coinciden con el tema de las noticias falsas, la sí. Posverdad que se maneja hoy en día y estas cadenas que yo creo que medios como Facebook, medios como WhatsApp se han venido divulgando pues este tipo de cadenas con mentiras y por mentiras yo creo que pues digamos que se logra influenciar a la gente, gente que tal vez no tiene la oportunidad o no se toma también la tarea y el tiempo de leer un poco más allá, de mirar, y esa es la invitación, ¿no? A mirar un poco más, a mirar si realmente eso es cierto, lo que habla tal el candidato X, el candidato Y, mirar si esa información realmente Z, ¿no? es verídica y no compartir, y resulta que eso ha pasado y uno lo ve normalmente en su WhatsApp y demás, en los grupos comparten una cantidad de mentiras y el otro lo que hace es simplemente replicarla y no se toma el atrevimiento de leer un poco, y también, que es el ejercicio que se debe hacer.
Claro que sí, Felipe, además la afectación que viene generando también entre amigos, familiares y todo. Wow. Ustedes venían hablando de algo, Felipe.
Sí, quería agregar, sí, profe David, oyentes, que ustedes pueden allí en Facebook, en Unimiento Radio Soacha, pueden seguir la transmisión. Allí se han generado cualquier cantidad de comentarios.
Importante, ya, qué bueno.
Son demasiados, más de 2.000 personas alcanzadas con esta transmisión en vivo.
Interesante, muy bueno, buen registro.
Bueno, y también ustedes pueden participar en Twitter con numeral Colombia aquí y ahora, que es la campaña Unimiento Radio en torno a las elecciones presidenciales.
Excelente, Felipe, muchas gracias por ese recordatorio, y claro que pueden participar ustedes también y sigan escuchando esta transmisión en vivo. Igual vamos a dejar esto como un podcast también, para que ustedes, si no lo pueden ver en este momento en directo, lo puedan apreciar más adelante cuando ya esté subido el material en nuestras redes sociales. Ustedes venían hablando, amigos panelistas, hace un instante precisamente de los medios, y que los medios y que precisamente las redes sociales son una alternativa un poco más democrática, porque el acceso no está tan, digamos, coartado por las leyes y las normativas del Ministerio de las TIC o del Ministerio de Comunicaciones, sino que permite un poquito más realmente ese acceso y esa globalización y esa democratización. Pero ustedes lo hablan diciendo precisamente que los medios de comunicación también tienen unos intereses importantes en estas elecciones. Y hablemos un poco de eso entonces, esos intereses, esos supuestos intereses que ustedes de pronto han mencionado, ¿cómo los ven ustedes? ¿Cómo los analizan ustedes? Vemos, por ejemplo, si lo quieren, hablemoslo desde los debates que hemos visto ya en Teleantioquia, en RCN, los debates que hemos tenido en Telecaribe. ¿Cómo analizan ustedes esos debates? ¿Han sido realmente democráticos? ¿Notan ustedes de pronto una cierta inclinación de un medio por favorecer a alguien? ¿Es beneficioso? ¿Es perjudicial? ¿Con quién quiere comenzar?
Bueno,
Viviana, por favor.
Tienen cosas positivas, tienen cosas negativas. Los que han estado liderados por los canales, pues, tradicionales, RCN, Caracol, evidentemente sí tienen un sesgo, una inclinación a favor de uno u otro candidato, pues, de la derecha, del gobierno nacional, y pues se pudo evidenciar, por ejemplo, en el de RCN cuando hacen la cuña
y la institucional. Preciso,
casualmente, institucional era la de Iván Duque, ¿no?
Sí.
También se puede evidenciar en el de, no sé, me recordarán ustedes si fue en el del, creo que fue en el del Caribe, uh-huh, en donde fue básicamente todo rodeado a Iván Duque. En el de Teleantioquia, ¿cierto? Y entonces todo el mundo el debate era para Iván Duque. Es decir, todas las preguntas eran orientadas a él y perdía protagonismo, pues, los demás candidatos que estaban invitados.
Sí.
¿Qué se puede observar de esos debates? En algunos se puede plantear muy bien la propuesta, desarrollar un poco las ideas. Hay unos que el formato no permite que de verdad se dé un debate de ideas, sino que están apresurados por el tiempo y contesten un minuto y ese pito no deja que ninguno en específico termine redondeando sus ideas, expresando de verdad las problemáticas, y se ha centrado un poco algunos de los debates en sacarse cueros al sol. Y en estar diciendo, no, es que yo, cuando fui ministro, es que yo, que cuando hice esto, que entregué contratos, por ejemplo, en el caso de Germán Vargas Lleras, que se siente orgulloso, o sea, a mí me causa como un poco de estupor oírlo decir orgulloso, es que yo contraté yo no sé cuántas personas de la costa. Sí, y lo dice con una frescura como si eso fuera, pues, lo
palabras
más respetable.
Textuales.
Lo dijo en un debate. Yo contraté a yo no sé cuántas personas.
Porque ¿sí? Eso sí sería, entonces, grave que fueran palabras textuales,
entonces,
de un candidato.
Germán Vargas Lleras en muchos de los debates se siente orgulloso de que ha contratado a yo no sé cuántas personas, como si eso fuera parte de la gestión real y de que mostrara el desarrollo del país. Empecemos por ahí. Entonces, básicamente lo que se evidencia en esos debates, pues es la reducción, ¿cierto? La reducción del debate, principalmente se centran a veces en el tema de la paz, en otras ocasiones, como decía, en sacarse los cueros al sol, uh-huh. en un show mediático más que el debate de ideas. Uh-huh. Entonces este debate político se ha convertido en eso, en un show mediático, en cuál candidato usa los mejores zapatos, y entonces ya aparecen cantantes de reggaetón, mire mi bling bling, mire mi carro, mire. Y el debate central, las ideas políticas, los programas no se han puesto, digamos, muy bien sobre la mesa en esos debates políticos.
No, pues es que... Bueno, no, yo voy a señalar, o sea, bienvenido todos los debates, todos los escenarios de confrontación, no de candidatos, uh-huh. sino de ideas de país, claro. Organizados por redes sociales, por los canales privados, viene ahorita el de la Red Pública, etcétera. Pero el problema con los debates, con la confrontación de ideas, ya se radica en la metodología. Uh-huh. Cuando son debates de metodología uh-huh. que buscan confrontación, hay unos que buscan confrontación, perdón, y otros que pues, son más libreteados, ¿cierto? Más estáticos para los candidatos. En los primeros, ¿cierto? Como el de Antioquia, como el de RCN, pues sale victorioso pues, el candidato que está libreteado, el que hace de todo esto un ejercicio memorístico, etcétera.
Se nota mucho Duque. Desde la perspectiva de...
Se nota muchísimo.
Hay
estudios de gestos, bueno, eso de pintar en las canas, pues, ¿qué más que eso pues, para podernos señalar?
Pero eso está preparado, en serio, o sea, yo lo pregunto desde la honestidad de la ignorancia, yo no sé, está comprobado.
Pero más allá de lo anecdótico, de las canas.
Vamos a desmentirlo acá.
Ahorita.
Yo lo que creo es que el candidato Iván Duque.
No nos encerremos en lo de las canas.
Tiene una preparación.
Hay dos tipos de debate: los que son más frívolos, más racionalizados, y otros que permiten una interacción directa entre los candidatos. En esos primeros frívolos, uno podría dar de ejemplo el de Teleantioquia y el de RCN. En esos, claramente, por la metodología, sale Iván Duque resaltando, pues por la personalidad de su candidatura y por el contenido de sus propuestas. Pero en aquellos debates como el de Telecaribe, incluso el de Pacífico, que no estuvo Iván Duque, que permiten la confrontación de ideas de los candidatos, de los contenidos, siempre sale maltratado Iván Duque, pues porque su propuesta es muy endeble, es susceptible a que los demás candidatos la confronten, la debiliten, y además pues porque no representa o no personifica un liderazgo, ¿cierto? Sino que por el contrario, no deja de ser pues... disculparán la palabra, el títere del titiritero, ¿no? El titiritero ya gobernó 8 años. Entonces, en ese marco de debates, como en el debate Caribe, pues sale mucho más maltratado, pues porque permite que los demás candidatos confronten su lectura de país.
Wow.
Bueno, Eduber.
No, pues yo qué puedo decir, yo digo que nosotros debemos de tener en cuenta y vuelvo otra vez acá, ¿no? A la responsabilidad que tenemos nosotros de transmitir una información.
Sí.
Este gobierno gasta 600 mil millones de pesos en publicidad para los canales nacionales, ¿sí? ¿Qué interés tendrían los canales nacionales de que llegue un gobierno austero, ¿sí? A quitarles esa posibilidad de seguir recibiendo contratos de publicidad con el gobierno? Yo creo que no tendría ningún interés. Entonces, quiero desmentir en este momento de que ciertos sectores, ¿sí? O canales estén a favor de un candidato que si llegase a quedar en el momento de que tome posesión, van a tener que pensar en cómo van a generar ingresos si no van a estar todos esos 600 mil millones, ¿sí? En publicidad. Eso yo les quiero dejar en claro, porque lo que ha propuesto Duque es que su gobierno va a ser un gobierno que no va a pagar mucho dinero, ¿sí? Hay que hacer publicidad del Estado, pero que no va a pagar todo ese dinero que se ha gastado el gobierno Santos, ¿sí? Entonces, pienso que debemos de pensar, eso es una reflexión. Y con respecto a que el debate de RCN favoreció más a Duque, pues yo les digo algo. Si se supone que estaban haciendo inteligentemente un debate en donde se preguntaban el uno al otro, si no hubiese sido porque Vivian Morales le pregunta a Iván Duque en un segmento en donde se puedan preguntar, pues Iván Duque no hubiera respondido porque le temen a que él responda, porque cuando él responde es con propuestas. Yo no sé si Heiner, representante de Colombia Humana acá en Soacha, se haya leído las propuestas de Iván Duque. No sé, porque
las,
uno de...
Las conozco, claramente, ¿sí? Que las conozco. Entonces, y estoy en disposición de confrontarlas.
Y obviamente, usted van a decir que son débiles, endebles.
No, la, ¿sí? Es que la propuesta porque no es débil. Claro, son propuestas coherentes, ¿cierto? Que responden a ciertos paradigmas de pensamiento, que responden a unas continuidades con este gobierno saliente de Santos y que es el retorno...
Continuidades.
A, claro, el mismo modelo económico, el mismo patrón productivo.
Entonces no se ha leído las propuestas, lo desmiento acá directamente, porque lo que está tratando de hacer Iván Duque con sus propuestas es dejar el continuismo. Por eso, y con mucho respeto también, Miguel.
¿El continuismo de quién? ¿De Santos, que lo mandó al Banco Interamericano? Sí, ¿el continuismo de quién? ¿De Uribe, que es su patrón?
No, es que ¿sabe qué es lo que pasa?
¿Romper con
qué? Que es que si usted lee las propuestas, por lo menos las económicas, usted se va a dar cuenta de que es completamente diferente, ¿sí? A los acuerdos de paz hay que hacerles unas modificaciones. Por lo menos el doctor Gustavo Petro no le haría ninguna modificación.
Porque la tesis de la Colombia Humana es que la paz de este país no se construye únicamente con las guerrillas, sino se construye con la sociedad, es decir, una sociedad excluyente, una sociedad segregada, pues obviamente necesita reconciliarse. ¿Y a través de qué? Pues de un Estado que garantice derechos y proporcione servicios.
¿Y usted cree que se van a reconciliar? Y yo le voy a ser sincero, ¿usted cree que se van a reconciliar cuando ahorita por lo menos este señor Santrich, ¿sí?, está cometiendo unos errores tremendos que se llama narcotraficar, ¿sí?, mandando coca a los Estados Unidos, y que por base en esos acuerdos, entonces probablemente la JEP puede juzgar si se queda si se va?
No conoce los acuerdos. La JEP va a revisar si el delito que presuntamente pudo haber cometido el señor Santrich es posterior al 1 de diciembre del 2016. Si es así, el señor Santrich tendrá que someterse al Código Penal colombiano.
Mira, entonces, le aseguro que el problema de la paz no es Santrich,
el problema de la paz en Colombia no son las FARC. El problema de la paz es la pobreza, la inequidad social. Es el problema de la violencia en Colombia.
Es la corrupción. Y por eso, claro, la Iván Duque,
es agroingreso seguro, es reficar, eso
debe ser. Y tú vas a hablar de corrupción Mendoza, cuando Iván
Es decir, ¿con
Duque
qué autoridad moral el Centro Democrático le puede hablar al país sobre corrupción?
Que ya está confesado, además.
También comprobado eso.
Lo
confesaron
los mismos cabezas de
responsables en lo que transmitimos.
No podemos hablar todos al tiempo. Y lo confesaron los mismos directivos.
Mira, Viviana, para que
no podemos hablar todos al tiempo porque ya nos están escribiendo que pues toda la gente del tiempo no se escucha se entiende, listo. Entonces vamos a dar la palabra uno
pero,
por uno.
Bueno, en ese caso sí le pido a los oyentes que tengan un poquito de paciencia, porque de eso se trata también.
Para que la gente tenga la
posibilidad de que ellos también entre ellos puedan confrontar un poco sus ideas, y a veces se da un poquito de esto, les pido que tengan un poquito de paciencia, pero es importante el ejercicio para que ellos también puedan debatir y rebatir las ideas. Edward,
mira, yo vuelvo y digo, nosotros debemos de ser responsables en lo que decimos. Yo no podría aseverar, ¿sí?, mentiras o noticias que yo no tengo confirmación.
No, es que no son mentiras, el video está. En donde los ejecutivos de Odebrecht, han rendido testimonio, dijeron claramente que Iván Duque fue uno de los encargados de ir a recibir.
Viviana, está siendo irresponsable con lo que está diciendo.
Video. Bueno, entonces, ¿qué papel jugó la reunión entre Oscar Iván Zuluaga, sí, Iván Duque y Duda Mendoza, directivo de
Brasil,
¿qué
posición?
Mira.
Él
no estaba con Duda Mendoza.
Él fue
por una asesoría de publicidad a Brasil. Él ni siquiera. Fue por su propia voluntad. Lo invitó Oscar Iván Zuluaga, pagó su viaje
obligado
para que fuera. No.
Por tú dijiste que no fue por su propia voluntad.
Lo que pasa es que nosotros somos militantes de un partido.
Ya que Juan Carlos Vélez señaló que un asesor brasileño y otro panameño ayudaron en la conformación de la estrategia publicitaria del Centro Democrático en función del no en el plebiscito.
Mira,
¿estamos hablando del mismo asesor brasileño? ¿Estamos hablando que Odebrecht le metió plata al no? ¿Estamos hablando de eso?
Yo no, mira, es prácticamente lo que...
Las dos campañas.
Prácticamente lo que han dicho, prácticamente lo que han dicho no es verdad. O por mi parte, yo no lo voy a afirmar.
Pero
han dicho que la campaña de Petro, está siendo financiada por Maduro.
No hay ni una sola prueba.
Por eso estoy diciendo, no lo puedo confirmar yo acá.
Pero es que aquí nosotros no estamos hablando desde un invento.
Espérame, es que nosotros no podemos aseverar o no podemos decir en este momento y quitarnos las vestiduras y decir, sí, esto es verdad. ¿Por qué? Porque somos irresponsables. Volvemos otra vez a lo de las redes sociales. Debemos de confirmar.
No, es que mira, yo no estoy hablando de las redes sociales. El caso de Odebrecht destapa.
Yo quisiera saber si, si los
de control extranjero descubrieron el caso de corrupción. Sí. O sea, empezar por decir que el caso de corrupción de Odebrecht no se destapa en Colombia, porque si fuera por Colombia, el fiscal general, del fiscal general en adelante, no destaparían el caso. Entonces, empezar por decir que lo que yo estoy planteando no lo estoy planteando de una manera irresponsable, ni porque yo quiero inventármelo, ni porque es lo vi en redes, sino porque está en los testimonios de los que están siendo investigados y que han rendido testimonio respecto al caso de Odebrecht en América Latina, y en donde están untados políticos colombianos como Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras, Iván Duque, Óscar Iván Zuluaga y Álvaro Uribe Vélez.
Imagínate qué tal yo ponerme a decir cosas que yo no he confirmado. Pero ni los medios lo han hecho.
Pero yo te invito entonces a que vean los videos donde rindieron testimonio.
Aquí hemos hablado de masacre, hemos hablado de corrupción, hemos hablado de la no pertinencia a la agenda de Iván Duque, y tú has salido en todo el debate diciendo, pero es que no hay pruebas, pero es que hay respeto.
Lo que está diciendo Heiner,
es que es verdad,
mira, lo que está
diciendo
Heiner,
¿cómo lo voy a juzgar?
Este debate no se puede convertir en que si yo cierro los ojos y no lo veo, no existe.
A eso, y no, yo no quiero preguntar, y antes de darle la palabra a Miguel, yo quiero preguntar si llega un momento en que las pruebas llegan a aparecer y están, si es demostrable, cuantificable, medible, todo lo que desde la Coalición Colombia y desde la Colombia Humana vienen diciendo, que sí están las pruebas, que están demostrados los testimonios, que están allí. Si se llega, o sea, si están ahí, ¿cambiaría de pronto la percepción o el punto de vista desde el Centro Democrático?
Yo voy a responder como dijo Iván Duque.
A ver.
Yo confío plenamente en Álvaro Uribe Vélez. Bueno, lo conozco. Bueno. He hablado con él.
Yo quiero agregar algo.
Y es que confía en Uribe. Jairo Velázquez Vázquez Popeye confía en Álvaro Uribe. Carlos Castaño, en mi confesión, confiaba en Álvaro Uribe.
Eso es subjetivo.
Pero lea el libro. Ahí está. Pero Juan Moreno, que era testigo de Mapiripani y se le cayó en el helicóptero, confiaba en Álvaro Uribe.
Confían como una figura que gobierna de manera responsable.
Confían Petro, pues...
¿Dónde? A ver, una sola declaración de Timo León Jiménez donde hable de
Twitter de Timo.
Yo voy a decir dos cosas aquí en este debate. A ver, Liviana. Que se convierten en lo que nuestro amigo está aquí planteando, y es que, vuelvo a insistir, aquí ellos todo el tiempo vienen a decir que, vuelvo a decir, cierro los ojos y no existe, ¿sí? No. Y vamos a hablar aquí un caso concreto que fue escándalo nacional, que gracias al senador Jorge Enrique Robledo se conoció todos los detalles de este caso de corrupción, y fue Agroingreso Seguro. Están las pruebas, el hombre lo extraditaron, tiene el proceso abierto. ¡Wow! Se demostró que se le entregó dineros a cantantes vallenatos, a reinas de belleza, Diana, a actrices colombianas, y el Centro Democrático sigue diciendo que... Que Andrés Felipe Arias es inocente, y sale llorando el señor en televisión diciendo que él es inocente. O sea, con todas las pruebas encima, las personas del Centro Democrático siguen teniendo, perdón la palabra, el descaro de decir que es inocente. Lo mismo pasa entonces con el caso de Odebrecht, y vuelvo a él, insisto en eso, porque es que ese es el caso de corrupción más importante y grave que ha pasado en los últimos tiempos. No desconozco los demás, que además también nos ha destapado Jorge Robledo. Y es que en todos los demás países se ha venido capturando a quienes han salido untados con Odebrecht. Tenemos el ejemplo de Perú, en donde a este señor le toca renunciar por el escándalo, y resulta que los únicos buenas gentes, ¿cierto? Los únicos que de verdad se enteraron hasta hoy, que eso es a sus espaldas, que eso no pasó, son los de Colombia. Increíble que entonces Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, Lleras, Duque y Zuluaga, entonces hoy dicen...
No, y el cartel de la contratación también fue a espaldas de Miguel Robledo.
Yo creo que voy a responder una vez, porque ya me lo sacó dos veces.
El asilo político es muy diferente a estar extraditado. Tenga pendiente, porque
la gente se puede. Asilo político es una calidad de refugiado. Extraditado es una solicitud que hace la justicia de un país para repatriar a un delincuente que ha sido condenado por la justicia.
Andrés Felipe no está condenado. no está condenado. Él no está en la cárcel. No está en la cárcel. La justicia colombiana. Ojo, él no está en la cárcel. Entonces no podemos decir que está extraditado. Él está en Estados Unidos, pero él está no está prófugo. En la cárcel. Esperemos que salgan las cosas.
La justicia colombiana solicita a Andrés Felipe Arias. Esa es la situación.
Señora, yo creo,
y tiene
yo creo
su estatus migratorio, digamos, muy difuso en los Estados Unidos.
Nos estamos saliendo del tema y pues eso estamos hablando del tema de los medios de comunicación, de los debates.
Pero digamos bueno, que
Anthony, permite, Anthony, ¿no? Anthony tenía,
yo,
Anthony
yo
tenía
tengo una respuesta
un planteamiento
para Anthony
que le va a responder Viviana.
Que se muere de respecto ganas porque a yo Jorge le contesté. Wow.
Sí. A ver, Viviana.
Entonces, aquí se convirtió entonces en que cada vez que el Polo, ¿cierto?, sale a denunciar un acto de corrupción, no de hace 10 años, sino del año pasado, del año antepasado, entonces aquí nuestros compañeros de Cambio Radical, de Centro Democrático, parecen loritas mojadas. Es que el carrusel de la contratación. Y entonces uno dice, Odebrecht, es que el carrusel de la contratación. Es que Odebrecht fue el año pasado.
Es que el carrusel de la contratación duró casi 10 años.
Pero Miguel,
no, espérame, Jaime.
Eso.
Sí, ¿sí? No, entonces, yo voy a plantear aquí un punto concreto y que algo es algo que no ha pasado en el resto de partidos, que sí ha pasado en el Polo Democrático. Y es que el Partido Polo Democrático tiene 13 años de fundado, ¿cierto? El tuyo, bueno, el que es ahora tuyo porque tú antes estabas acá, tiene 20 años de formado. Y de 20 años, todos los años cometen actos de corrupción. Y de todos esos actos de corrupción, nunca se ha salido Germán Vargas Lleras ni la cabeza de ningún partido político a pedir perdón, a aceptar el error, ¿cierto? Y expulsar a las personas corruptas de su partido. Cosa que sí pasó en el Polo, que en 13 años solo se presentó un caso de corrupción, que fueron los hermanos Moreno, y que tan pronto se cumplieron todas las pruebas, ¿cierto? Y se cumplió el debido proceso, el Polo Democrático expulsó a los hermanos Moreno del Polo, pidió perdón y aceptó la culpa de haber tenido ese candidato. Yo quiero ver aquí, entonces, ¿dónde está Álvaro Uribe Vélez aceptando que Andrés Felipe Arias es un corrupto y que lo echaron del partido? Yo quiero ver aquí dónde Germán Vargas Lleras acepta todos los casos de corrupción de Oneida, de Ñoño Elías, todos
es que
los casos
puede
de corrupción.
Por terceros,
sí. No, ah, bueno. Tú me estás diciendo, uno no puede contestar por terceros.
¿Quién
es el presidente del pueblo? Era Carlos Gaviria.
De la línea.
Entonces,
de la línea.
Tú me
una
estás aquí.
En este país,
para el Polo sí existe.
Muy respetable el doctor Gaviria.
Para el Polo sí, pero vuelvo y te digo, Anthony, para el Polo sí existe, entonces, que aquí tienen que contestar por el partido, pero para Cambio Radical sí existe, que uno no puede contestar por terceros.
Es en el doble, es en los dos sentidos, porque es que cada vez que
pero es que tú no me puedes venir a decir.
Habla, no, responda por
tú me estás desviando el debate y yo te estoy diciendo algo concreto, y es que en 13 años de historia del Polo se presentó un solo caso de corrupción y nosotros echamos a los corruptos, no los volvimos líderes del partido. En los partidos del uribismo, Cambio Radical, el conservador, el liberal, que son los papás de esos partidos, se han presentado en 1000 casos de corrupción desde casi un siglo. La venta de Panamá, que además fue un regalo, la masacre de las bananeras, podemos
ya devolvimos
hacer
un
sí, no, ya.
No, señora, yo lo que estoy diciendo es que anualmente los partidos tradicionales han sido protagonistas de casos de corrupción. Entonces, cuando uno sale y dice que el caso de Odebrecht, en donde santismo, uribismo y yerismo se unieron para proteger las cuentas de Sarmiento Angulo, el 15% del patrimonio de Sarmiento Angulo, entonces aquí, el caso de contratación de hace años de los hermanos Moreno. Uno dice Isagen, el caso de corrupción.
Eso no es realmente. Y todo esto que ustedes han hablado.
Hablemos del caso de Camilo Romero en el Nariño, que es de tu alianza.
Permíteme un momento, Miguel Heiner. Y esto que estamos escuchando en este momento, acuérdense que nosotros iniciamos hablando de medios de comunicación, de debate. Esto que se ha sucedido en este momento, en este caso, no es precisamente producto de esos intereses mediáticos. No habrá de pronto, desde donde ustedes lo ven, precisamente intereses de los medios, de hasta dónde el medio cuenta algo, qué tanto puede contar el medio, de pronto cómo va a afectar al candidato el que le interesa. ¿Qué pasaría?
A mí me parece
es
que importante.
Yo no contesté esa parte de la pregunta.
Miguel,
o sea, no tuve el
parqueado.
Dale y ya.
A mí me parece importante reconocer lo que dice David. David. de que si de pronto los medios no cuentan, ¿sí?, todo lo que se debe saber.
Sí.
¿Sí? Ese es un debate en donde estamos exponiendo todas nuestras ideas. Ciertamente reconozco que Viviana representa muy bien a Claudia López. Sí.
Yo no soy del Partido Verde, soy de la coalición.
Pero estás en esa coalición.
Yo creo que aquí los
y te voy a decir algo porque
ahorita tú decías y hablabas.
Y te voy a decir algo. Espera, déjame terminar porque yo te dejé hablar. A mí me parece importante reconocer que la historia también es fundamental. Cuando Robledo fue concejal de Soacha suplente, dijo, y lo escuché personalmente, dijo, a mí se me hace que Colombia, que Soacha tiene un problema desde hace mucho tiempo. Cuando yo era concejal, ¿sí?, empecé a ver la superpoblación, ¿sí? Pasa lo mismo que ahorita. Él es responsable. Si tenía la posibilidad de haber hecho un cambio acá en Soacha, él lo hubiera hecho porque tenía la posibilidad. Yo no creo en la coherencia de Robledo. Él es una persona que maneja bien los medios, maneja bien a su gente, tiene un equipo de respuesta inmediata, como los jóvenes, los del Polo. Pero te voy a decir sinceramente, a este señor yo no le creo. Para mí son lisonjeras lo que habla. Entonces te voy a decir la verdad. Mira, cuando tú hablas de el Centro Democrático, lo estás haciendo de una manera... Le estás haciendo una manera despectiva. Si tú trajeras acá las propuestas de cómo los medios de comunicación, ¿sí?, están influyendo en este debate presidencial para que tu candidato esté ahorita por debajo, entonces podrías resaltar a tu candidato. Pero lo que estás haciendo es dañando sin pruebas.
Pero así no puede, así ningún debate,
espérame, Edwin, espérame,
va a llegar a buen puerto, sí. Cuando uno, si uno se asume en una colectividad política que está en una candidatura, Henner,
pero
pues
es
uno
que,
se
pero
asume
es...
y reconoce Henner. Responsabilidades políticas, y uno ante cualquier, digamos, ataque que es natural dentro de un debate, uno no puede zafar diciendo es que no hay pruebas, es que eso no lo hice yo. Pues claro, nadie aquí,
pero
yo
es
no
que...
gobernó con Gustavo Petro, Ben, Antonio no gobernó.
Venga,
con,
venga, pero es que yo no, pero es que nosotros no le hemos llamado al
pasado.
Obvio. Nosotros no hemos llamado a la historia, a su
no
candidato. Su candidato también tiene una historia tremenda. Y
vamos
no la
a hablar
hemos
de
llamado.
Eso,
no.
Y hablar de eso.
¿Y por qué hablemos vamos a llamar? Estaban haciendo unas
bueno,
preguntas específicas.
Eso, no
estamos haciendo, no están haciendo unas eso. Preguntas específicas y nos hemos salido pero, completamente pero, del tema.
Yo quiero decir tres cosas. La primera.
Porque aquí quiero terminar ya con otro tema que creo que es también interesante que lo hablemos.
La primera, claro, al pueblo le cabe la responsabilidad política por lo de Samuel Moreno, pero hay que decir dos cosas de eso. Samuel Moreno co-gobernó y se robó Bogotá junto al Partido Liberal, al Partido de la U, sectores de Cambio Radical y el uribismo, que era gobierno. Porque es que los nules, como contrataban en Bogotá, contrataban en el país. Y los nules fueron cambiados por Odebrecht. Segundo, es que los mismos con las mismas nos tienen, porque es que estos mismos apellidos de toda la vida nos gobiernan porque se alían con mafias regionales. Y yo le pregunto a Anthony, que hoy representa a Vargas Lleras, ayer representaba a Uribe.
Más adelante nos
Kiko
no
Gómez, Oneida Pinto en La Guajira, el coronel Hugo Aguilar. En norte de Santander, perdón. Este señor Ramiro Suárez Corzo
Nancy
en Santander,
Patricia.
En Cúcuta.
Cúcuta.
Nancy Patricia Gutiérrez en Cundinamarca. Todas personas implicadas en corrupción, casos de paramilitarismo, y con esas personas Germán Vargas Lleras aspira a construir un país diferente. Y ni hablemos del Centro Democrático. Claro, es un partido de 4 años que fundó Uribe en vísperas de las pasadas elecciones legislativas, pero es que el uribismo ya es doctrina en este país, y el uribismo ha mal gobernado y se robó este país. El uribismo no lo ha asumido. Y aquí
devolvemos
la responsabilidad política por los grandes escándalos de corrupción. Uribismo y santismo, ya lo dijo Viviana, representan y expresan el mismo interés de los sectores que manejan y dominan la política en este país. Y que en determinados momentos, como el proceso de paz, pues pelean como vecinos, ¿sí? Pero que en determinados momentos, y lo van a ver ustedes en la segunda vuelta, se van a unir para defender ese proyecto de país segregador, excluyente,
como
de recorte a los derechos sociales.
Como se va a unir Petro con Fajardo, como se va
ojalá,
a unir la izquierda,
ojalá,
como se van a unir
ojalá,
los espectros, y usted sabe que
ojalá,
se
y ese,
van a unir
y ese
los
país, y no solo
mira,
la izquierda, sino ese país que históricamente le ha votado a la derecha, que hoy está con Gustavo Petro.
Uribistas
de base, tenderos, están hoy con Gustavo Petro.
Porque es que, o sea, despectivamente me atacas y me atacas.
No,
me
yo,
atacas.
No
yo represento. No, represento. Imagínate, represento al Centro Democrático acá. ¿Sí?
hay que tener cuidado con lo que decimos. Hay que tener cuidado porque yo, vuelvo y repito, yo porque tengo que venir a aseverar todas las cosas que ha hecho su candidato o su candidato. Dígalas, no, pero coméntelas. ¿Por qué? Estamos en un debate en donde le están diciendo qué influencia tienen los medios de comunicación, qué influencia tienen las redes sociales y empezamos a destilar odio y por eso es que hemos dividido este país. Por eso es que mi candidato Duque dice, yo voy a gobernar para todos sin que haya, mira,
y por probablemente eso amenazaron a Matador.
Y ven, te digo, Heiner, escúchame.
Y por eso amenazaron a Matador, por eso le dijeron guerrillera a la chica de la puya, ¿cierto? Eso no es polarizar para
Heiner, escúchame porque
eso lo podemos tratar en un debate más adelante.
Probablemente según las encuestas, ¿sí? Duque va a ser el presidente. Sí, ah, bueno, imagínate, según las encuestas,
¿de qué?
Encuestas telefónicas de 700 personas.
Esperen, pero ¿por qué no me dejan hablar?
Ya vamos para allá,
¿Qué ha propuesto Duque? Que va a gobernar para todos. Él va a tratar de volver a unir a los colombianos. Nosotros no podemos seguir con esas luchas entre los pobres, entre los ricos, entre el comercial y entre el pescador. No podemos seguir así. No, o sea, nosotros tenemos es que unir las propuestas, hacer una agenda programática de todos. Si, un ejemplo, si hay algo bueno que tiene Petro, pues que
educación
mire a ver cómo.
Gratuita, universal y de calidad.
Ven, te digo, espérame.
No aumentar la eso pensión. Lo,
hagamos una espérame. Si me permite, sobre la coherencia. ¿Cómo le parece que Duque dice que la educación sería gratis para los estratos 1 y 2? ¿Por qué? Porque eso es equidad. Porque eso es equidad y no hay exclusión. Equidad. Una cosa es la igualdad, otra cosa es la equidad, que todos conocemos esos conceptos, de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido. Ojo, muchachos, porque es que nosotros no podemos seguir ahí generando odios y generando, porque quien nos escucha, se puede que le encante cualquier candidato, pero también así como nosotros respondemos, así mismo se alejan o llegan más votos. Ojo, muchachos, nosotros no podemos seguir divididos. Imagínense que venimos a traer propuestas, venimos a mirar cómo está el ambiente político, sí, para estas presidenciales, y dicen, no, pero si allá están es más agarrados que cualquier otro. Menos mal que nos están grabando.
Ahí estamos en vivo y
visualmente
nos
damos cuenta que estamos quietos acá.
Mire, Antes de que hay que respetar los debates
para confrontar ideas.
Sí, es que nosotros no podemos estar
diciendo que uno no puede hablar.
Un momento, Heiner, sí, y si me permiten ustedes, amigos panelistas, porque ya vamos llegando al final de nuestro programa, nos quedan 15 minutos de programa, pero miren, esto es una oportunidad de lujo para que ustedes regresen la próxima semana, por ejemplo. Es que hay muchas cosas por tratar, hay muchas cosas por contar, hay muchas cosas por seguir mostrando, y yo no sé, y se plantea la invitación, puede que no sean ustedes mismos, pero que siempre haya una persona representando cada una de las ideologías y seguimos el debate.
Y vamos a hablar de Vivian Morales,
y para allá voy, es que eso nos queda, es que mire que nos queda mucho trabajo para debatir. Y precisamente por eso es que es importante abrir esos espacios, como lo dice Heiner, el debate hay que hacerlo y hay que trabajarlo.
Sí, pero, David, pero y algo responsable, muy un debate sí, responsable. No, igual, yo como voy a aseverar cosas que no sé, que no se han comprobado. Pachito, ahí es donde debemos de ser congruentes con el debate.
Si queremos llegar aquí con pruebas concluyentes, entonces esto sería un debate jurídico.
Sí, no, ya, tampoco hasta allá. No.
Y David, yo creo que a ver, Viviana, cosa, y con todo el cariño, dale, en serio, Viviana, con todo el cariño a las personas en la mesa. O sea, sí, es que nosotros no somos enemigos.
No,
o sea,
no. Yo puedo, de hecho, he notado, no somos enemigos
y aparte les vamos a convivir, o sea, en 10,
no somos
15 años
enemigos.
En la política.
Les amo.
Todos somos suachunos.
Si me permites, Viviana,
todos vamos a seguir viviendo.
Si me permites, Viviana, quiero hacer una observación al respecto.
No, espérame un segundo.
No sé si los oyentes lo han visto en las redes, pero aquí en el ejercicio, aquí en la mesa de trabajo, a pesar de lo que ustedes están oyendo, es muy cordial. Créanme que es un ejercicio de personas que han mostrado un talante y una ética y un respeto por el otro, porque si bien es cierto tienen sus posiciones marcadas, lo que puedo decir es que han hecho un ejercicio muy respetuoso también, Viviana.
Eso era lo que yo iba a decir.
Dale.
Es que nosotros no podemos confundir el debate político con la vida personal. Esto no, claro, es un debate personal. Totalmente. O sea, cuando nosotros te damos argumentos a ti que para ti puede que sean falsos, nosotros decimos existen las pruebas, ¿cierto? O cuando yo doy debate en contra de la propuesta política que debate Anthony, no es contra Anthony, no es contra su persona, ¿cierto? Nosotros muy fácilmente podemos aquí ahorita se cierran los micrófonos y ponernos a echar cháchara, a tomar un tinto, somos suachunos todos, nos exacto, vamos a encontrar.
De hecho lo hacen los candidatos.
Nos vamos claro, a encontrar, claro, de hecho, claro. Freddy, ¿cierto? Es que era quien iba a venir antes de Centro Democrático, con él hemos confluido en otras luchas aquí en Soacha, por ejemplo en defensa del censo, que necesitamos censo poblacional.
Eso es importante.
Y que a Soacha se le pague el presupuesto necesario que realmente uh-huh. tiene por habitante. Entonces, esto no es un debate personal y nosotros no podemos reducir el debate cada vez que nos quedamos sin argumentos diciendo que es que esto es un ataque personal y que esto es emocional. No,
pero sí a la, pero sí no, a la pero, institución.
Entonces, no reduzcamos el debate a que es un debate personal.
Porque yo no, o sea, yo te voy a decir algo y muy coherente, porque es que si estamos debatiendo, Claudia López también ha apoyado a Santos. Claudia López también apoyó
la reelección, sí, de Santos.
Apoyó el plebiscito, que lo recuerdo acá. Decía,
yo también lo apoyé.
Eso, por yo el no. sí, ¿cierto?
Yo no voté por Santos, apoyé el plebiscito, pero yo creo que hay que dejar claro algo acá.
Pero por lo menos
acá hay un programa de unidad. Yo al principio, cuando David dijo que yo era del partido de Sergio Fajardo,
sí,
yo hice una aclaración. Yo hice una aclaración y es que hay un programa. Y a más allá de las diferencias y que en otros escenarios hemos sido contradictores, tanto con Sergio Fajardo, a quien le hicimos oposición en muchas cosas en su gobierno, ya sea en la alcaldía, en la gobernación, ¿cierto? Con Jorge Gómez, que era el diputado de entonces Antioquia del Polo Democrático del sector de Robledo, con Claudia López, que en algunos espacios hemos confluido, en otros no tanto, ¿cierto? El Partido Verde, hemos sido opositores en Bogotá con el tema de Peñalosa. Pero más allá de las diferencias, y esto es el plus de la coalición Colombia, y es más allá de las diferencias, más allá de los pasados que algunos de nosotros tenemos, habían unos puntos concretos que nos podían unificar para hacer una opción alternativa que plantee realmente un modelo económico diferente al que se ha venido manejando. Entonces, aclarar, cuando tú me dices Claudia López, pues yo no me voy a tocar, no me voy a delicar, porque es que es Claudia López, es una representante del Partido Verde. En muchos escenarios podemos no haber coincidido. No estuvimos de acuerdo, por ejemplo, cuando apoyó cosas del tema de la ley Cidres, por ejemplo, ¿cierto? Pero en medio de la diferencia que nos representa cada uno de los sectores que hoy componen la coalición Colombia, logramos hacer a un lado esas diferencias y unirnos en un programa que está pensado para el beneficio de los colombianos.
A mí me parece que está bien que reconozca que tienen bastantes errores, y eso está bien. A mí me parece que es muy bueno y que lo reconozcan públicamente.
Sí, a mí me parece justo que lo reconozcan, sí, todos. Sí. Ninguno es perfecto. Es que, vamos llegando, si me permites, Miguel, antes de darte la palabra, nos quedan todavía 10 minutos de programa, pero quisiera resaltar el hecho de que teníamos otros dos temas en el tintero que me parece que puede ser interesante, si ustedes lo ven así, poderlos trabajar en una siguiente oportunidad. Eso lo vamos a cuadrar ahorita, más adelante si quieren, pero desde ya les agradezco muchísimo porque el ejercicio de verdad ha sido a la altura y ha sido respetuoso. Miguel, cuéntanos.
No, es que quiero contestar a tres cosas que me han preguntado. Y contestar la pregunta que no contesté, los medios.
Sí.
Es que también tenemos medios donde se está creando un lobby. Es que podemos ver cómo Iván Duque es el cuñado de Néstor Morales, uno de los periodistas más influyentes de Colombia, Blue Radio. Dos.
Claro, que hay que advertir que Néstor dijo que no iba a votar por Iván, ¿no?
El voto es secreto.
Gracias.
No sabemos si ese.
No, él lo dijo públicamente.
¿Por quién votará, Miguel?
Yo por Germán Vargas Lleras.
Eso no es tan secreto.
Sí, no, o sea.
No, pero es que cada voto aquí en esta mesa es evidente. Por lo menos los cuatro que estamos debatiendo.
Sí, por lo menos, obviamente.
Pero lo importante sería que nos preguntaran qué pasaría en segunda vuelta. A ver si. Ahí
son
sí
escenarios que son escenarios que, sí, que me gustaría mucho que debatiéramos en ese momento.
Ahora, contesto la otra pregunta. Miguel. Sí, antes estaba en Centro Democrático, ahora estoy en Cambio Radical. Sí, yo voté por el no. Pero como organización consideramos también que el país está a puertas de otros desafíos, está en unos desafíos económicos, en unos desafíos de infraestructura. Y ya lo firmado está, hay que cumplirlo, hay una responsabilidad institucional de cumplirlo. No nos podemos encerrar en un discurso que representa el doctor Duque, con toda la afinidad que yo siento con el expresidente Uribe, pero el país tiene otros retos que no representa el doctor Duque, ni tampoco tiene la experiencia para asumirlos. Y tercero, Heiner, que me pregunta sobre
Nancy Patricia Gutiérrez. Que Nancy Patricia Gutiérrez ya fue absuelta, se demostró que eran testigos falsos. Y los demás candidatos, Oneida Pinto, el coronel Hugo Aguilar en Santander, no están en esta campaña.
Claro, Richard Aguilar, el hijo del coronel, fue elegido hace poco.
Sí. Y los herederos del Ñaño Elías siguen acá.
Y el otro, y el otro hijo de Hugo Aguilar está en el Centro Democrático. Aquí no se sabe en dónde ni siquiera está el coronel Hugo. El coronel Hugo está por allá rindiendo cuentas a la justicia. Bueno,
finales del año pasado hay una foto que sería bueno que revisaran entre Hugo Aguilar, su equipo de trabajo en Santander y Germán Vargas Lleras.
Y importante también, Anthony, yo sí creo que tú sí tienes que aceptar en esta mesa que Germán Vargas Lleras arrancó su candidatura presidencial atacando el proceso de paz también. Y cuando se dio cuenta que no podía cooptar al sector que había votado por él, se cambió de posición. Mágicamente dijo que fue porque la JEP. Mágicamente dijo que fue por la JEP, pero lo que estaba intentando hacer Germán Vargas Lleras era cooptar gente del sí, gente del no, gente santista, gente uribista y gente yerista. Y cuando vio que no le sirvió la estrategia, cambió. Y entonces hoy Germán Vargas Lleras mágicamente se convirtió en defensor de la paz.
El sentir de muchos colombianos.
No se nos haga extraño que sí, ojalá no llegara este señor a ser candidato a la segunda vuelta con Iván Duque, muchos sectores no lo venderían como una alternativa.
No, es que es el sentir de muchos colombianos, entonces, como yo.
Entonces, tú tienes que aceptar.
Celebramos que la guerra se haya acabado.
Yo lo que te invito es que aceptes que él empezó una campaña
contra él. Pero tenemos nuestras serias dudas con la JEP. Ese es el sentir de una gran parte de los colombianos.
Amara, yo les agradezco por la invitación.
Pues esperemos.
Estoy abierto para
todos
los
debates. Dale, claro que sí. Pues en este momento son las 11 de la mañana con 55 minutos. Vamos llegando al cierre de este programa, pero definitivamente nos quedan muchas cosas en el tintero. Y este ejercicio que hemos hecho hoy es simplemente como el indicador de que necesitamos hablar de esto, que necesitamos compartir y debatir esas ideas, que aún hay muchas cosas que es conveniente que desde la perspectiva de cada uno de los partidos se comparta con ese elector primario. Y pues obviamente a mí me gustaría realmente, y eso es lo que vamos a plantear ahorita en un instante, porque que ustedes o las representaciones de sus partidos aquí en el municipio de Soacha vengan, porque hay en ese momento en las redes sociales que nos están oyendo, la gente quiere conocer también, pues quieren conocer propuestas. Y en ese sentido, no sé qué opinión tenga la audiencia y los panelistas que están acá, pero me parece que las propuestas las tienen que defender, son los candidatos, directamente ellos, porque son sus programas y nadie conoce mejor sus programas que ellos mismos. Y nosotros lo que podemos hacer es más bien desde la óptica, porque es muy distinto cuando tú debates a nombre de, cuando yo debato porque soy yo. Y me parece que en ese orden de ideas es importante respetar y entender que quien debe hablar de propuestas y quien debe hablar de programas son los candidatos, y obviamente va a ser muy difícil tenerlos acá a tan poco tiempo de las elecciones. Pero lo que sí podemos hacer con ustedes, que son representantes de cada uno de esos partidos, es acercarnos a esas propuestas, que es una cosa distinta. Uh-huh. Y me gustaría saber si es posible hacer eso.
Eso te iba a decir yo, David. Yo quisiera hacer una invitación, que el siguiente panel que tengamos, ¿sí?, sea el día que escojamos.
Sí.
No se centre tanto en el debate, que la red social, que la encuesta, sino que de verdad se dé un debate de ideas, o sea, que aquí se debatan los programas de gobierno, que aquí se debata las propuestas estructurales de país que nosotros estamos planteando y que con base en ello debatamos, ¿sí? Porque entonces aquí se ha convertido en solo lo que hicimos hoy, que es interesante,
claro,
pero entonces no se habla de la propuesta, no se habla del candidato. En eso, digamos, yo varío un poco sobre tu opinión, y es que nosotros hacemos parte de unos programas. En el caso de la Coalición Colombia, nosotros apoyamos la construcción de ese programa, es decir, fuimos partícipes de él, podemos dar respuesta a que se plantea en salud, en educación, en seguridad, ¿cierto? Tenemos claros los conceptos, porque entonces no seríamos los voceros de estas campañas y no estaríamos promoviendo irresponsablemente sin conocer una propuesta. Entonces podemos debatir, y sí sería una invitación buena.
Pues eso sería interesante, porque eso nos genera ya una expectativa para el siguiente programa. Las redes sociales están bastante activas en este momento, han hecho comentarios muy interesantes desde todos los puntos de vista, y lo que queremos es precisamente que Unimiento Radio Soacha se convierta en el espacio muy democrático. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay tendencia absolutamente de nada, y fue fabuloso haber tenido precisamente por lo menos las cuatro posturas más opcionadas, porque uno de los temas que teníamos era lo de Vivian Morales, que me parece interesante que lo hubiéramos analizado también, porque eso también hace parte del debate, eso también hace parte precisamente de explicarle un poco a la gente qué es lo que está sucediendo y cómo eso puede cambiar, afectar, modificar lo que va a ocurrir este 27 de mayo. En este momento ya nos quedan 3 minutos de programa. Yo quisiera que por favor cerráramos el programa con una conclusión pequeñita de este ejercicio, no de tanto de lo que hablamos como temas, porque realmente era un primer ejercicio para ver cómo iba a surgir el ejercicio, y realmente nos parece que ha sido muy positivo, sino una conclusión muy pequeñita desde el punto de vista de este ejercicio como tal, no de los temas que se debatieron, porque efectivamente los temas son coyunturales, pero sí el ejercicio y porque vale la pena tenerlo en cuenta para el municipio de Soacha. Y comenzamos contigo, Vivian.
No, bueno, felicitar a la Universidad Uniminuto Soacha, a Uniminuto Radio, porque me parece que es clave que los debates del tema presidencial, que los debates políticos no solo sean encabezados por los candidatos presidenciales, okay, sino también por quienes encarnamos ese proceso en las diferentes regiones. Y supremamente importante que el debate de hoy se hubiese dado con personas que somos soachunas, ya sea por adopción o porque toda la vida llevamos viviendo acá, pero es fundamental que la gente en Soacha sepa que hay soachunos, ¿cierto?, detrás de las campañas políticas, uh-huh, que empiecen a identificar que soachunos están respaldando ciertas propuestas económicas, sociales, ¿cierto?, y que los líderes de cada partido pues empiecen a tener una visibilidad en el municipio para pues así saber que estamos presentes y que cada equipo de campaña tiene su presencia regional.
Bueno, yo sí quisiera agregar algo, y es para finalizar, que cada uno que está dando estas conclusiones del debate de hoy, están bien que nos digan, y a nosotros como soachunos, por qué votar por cada propuesta política, ¿no? Porque
si alcanzamos el tiempo.
Yo creo que cuando debatamos las propuestas, claro, podríamos decir eso.
O vamos a, entonces, esa es la invitación también, claro, para que la gente se conecte. Vamos a organizar el tiempo y vamos a publicar, como lo hemos hecho para ese debate, y vamos a empezar a hablar también, porque eso es bien importante, de nuestro municipio, ¿no? Esa era la agenda que teníamos, uh-huh, para hoy también. Lastimosamente por tiempo no la podemos llevar a cabo, pero es eso, todos los temas de seguridad, todos los temas de empleo, todos los temas de salud, que en Soacha confluyen muchísimo, y Soacha es a nivel nacional uno de esos municipios donde esas problemáticas realmente son muy marcadas. Y entonces, pues esa es la invitación para todos los oyentes, entonces, a que se conecten, porque por tiempo no lo podemos hacer. Eduard, también de conclusiones sobre el debate de hoy.
Ah, bueno, muchas gracias por la participación. Pues realmente no iba a venir yo, iba a venir Freddy. Un saludo para Freddy y gracias por el espacio. Tuvo que hacer un responder a un compromiso del partido. Yo soy de esta casa, yo soy de la Uniminuto, yo soy trabajador social formado acá. Y yo me siento muy agradecido por estos espacios. Soacha es una plaza democrática inmensa. Soacha decide también. Soacha es un centro de recepción de violencia. Soacha ha sido damnificada por los malos comportamientos militares y políticos y corruptos tradicionales también de Soacha. Yo los invito a todos a que podamos estar pendientes del buen debate, de las buenas ideas. Les invito a que con cordura mostremos estos ideales y no apelando al odio, no apelando a las malas acciones de hacer que entre nosotros nos odiemos. Invito a mis amigos que se han peleado conmigo a que yo sigo siendo el mismo, solo que con ideales diferentes. Y también a los que quieran escuchar las propuestas de Duque, que va a venir a Soacha en 8 días, el sábado a las 3 de la tarde, 12 de mayo, para que...
¿Esa es publicidad política pagada?
Ah, no sé.
Pero yo también tengo una cuña entonces.
No, mira, Soacha, para llamarlos a la cordura, sí, a que podamos responder de manera ejemplar, como un pueblo sufrido, a esas candidaturas y a expresar lo mejor de nosotros, porque es que nosotros los soachunos, somos buenas personas. El total, cubo, claro, primo, claro que ¿sí? Sí, el claro cubo que primo sí. tiene más de lo de pronto nosotros ser enemigos políticos.
Tiene un gran significado que va sí. por encima de los ideales y eso es importante.
Un saludo a todos y Dios les bendiga.
Einer.
Bueno, uno de los grandes retos de nuestra sociedad es erradicar la violencia de la política y todo lo que conlleva ello. Por tanto, uno en este escenario no asume que los contradictores sean enemigos, ni en lo personal ni en lo político, sino son adversarios, son contradictores, son compañeros de tertulia, son personas que tienen una visión y una lectura de país totalmente diferente, pero que esa visión y lectura, como en cualquier democracia, está sometida al escrutinio público.
Total.
En primer claro lugar. Sí. Y en segundo lugar, que una sociedad, sobre todo como la Soachuna, avanza en términos de cultura política, en cultura democrática, cuando es capaz de discernir sobre los diferentes planteamientos. Por tanto, estos ejercicios de debate, de discusión, son sanos, ayudan a forjar un pensamiento crítico en la sociedad para que pueda diferenciar las diferentes posturas de cara a las elecciones del 27 de mayo. Y tercero, y con esto concluyo, esto también es la antesala del proceso electoral del 2019, porque ustedes van a ver acá, claro que son líderes políticos, la gente que nos está escuchando también tienen procesos de liderazgo político que van a jugar el otro año, y eso es importante en cuanto
interesante.
La sociedad, lo que uno podría denominar la sociedad política en Soacha, se va a renovar con contenidos, con ideas, con lecturas muy concretas de lo que tiene los retos pues de nuestro municipio en los próximos años.
Excelente. Entonces,
muchas gracias a Uniminuto por el espacio, muchas gracias a ustedes por haber permitido esta invitación y a mis compañeros de panel también, muchas gracias por haber
gracias,
permitido
este Heiner.
Espacio. Miguel.
Bueno, no, muchas gracias también. Coincido con Heiner, gran desafío es educar a nuestra población, no solamente Soacha, sino Colombia, en cultura política. Eso tiene que llevar a una despolarización del país, pero un llamado y la conclusión final de esto es, bueno, invitar a la gente, a la audiencia, a que corroboren todas las fake news, a que corroboren todos los comentarios, a que corroboren todo con fuentes más creíbles, con medios de comunicación más creíbles, pueden visitar las páginas de internet de cada uno de los candidatos a consultar las verdaderas propuestas, los verdaderos programas. Muchas gracias a Uniminuto Radio por permitirme este espacio, por tener en cuenta a la juventud. Y una cuña, también nuestro candidato Germán Vargas Lleras estará el día de mañana a las 5 de la tarde frente al Estadio Luis Carlos Galán. Allá podrán escuchar la propuesta más sólida para Colombia.
Bueno, a ustedes, amigos oyentes de Uniminuto Radio Soacha, les agradecemos muchísimo por haber estado allí. Su participación en redes sociales ha sido bastante importante. Nos agrada mucho que hayan acompañado este primer ejercicio, que como lo pudieron escuchar ustedes, era un acercamiento para poder nosotros establecer realmente cuál es el impacto de este ejercicio de radio, para que ustedes puedan conectarse con las ideas de los candidatos a través de sus representantes aquí en el municipio de Soacha. Y la recepción ha sido bien importante, y esto precisamente era como poder hacer un acercamiento y realmente ver cómo nos va a ir en un siguiente programa. Yo creo, Felipe, si lo podemos analizar entonces, que en la próxima semana podemos estar aquí de nuevo y ya hablando entonces de temas más concretos que tienen que ver directamente con Soacha y que nos permitan entonces acercar mucho más a la ciudadanía precisamente con cada uno de sus candidatos, Felipe.
Claro, yo creo que seguramente el otro viernes podremos hacer nuevamente el ejercicio a esa misma hora en la mañana y invitarlos a ustedes, si se perdió algún detalle de este debate, de este análisis del día de hoy, ustedes pueden ingresar también en las próximas horas a www.uniminutoradio.com.co/soacha, también en Facebook Uniminuto Radio Soacha y en Twitter @UMD Radio Soacha. Allí estará el video y el podcast, o el audio más bien, de lo que se ha realizado el día de hoy en este ejercicio sano de ideas, de análisis, y bueno, que nos deja a todos como a la expectativa de qué podría pasar en un próximo debate, que es el que vamos a realizar.
A Miguel, muchísimas gracias por su apoyo técnico, su trabajo allí desde el máster, a nuestras estudiantes de comunicación que nos colaboraron en la parte audiovisual, y a ustedes invitarlos entonces para el próximo viernes a las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, donde vamos a escuchar ya más en concreto cada una de las propuestas de los candidatos que están más opcionados a ocupar la primera magistratura del país a través de los representantes de aquí del municipio de Soacha, personas preparadísimas para poder hablar sobre estos temas. A ustedes muchísimas gracias, síganlo con la programación de Uniminuto Radio Soacha, que transmite confianza.
Llegó el momento de actuar.
Llegó el momento de elegir. El domingo 27 de mayo, elija a Uniminuto Radio y Canal Zoom como sus medios de comunicación para informarse y analizar las elecciones presidenciales 2018. Desde las 7 de la mañana, Colombia, aquí y ahora.